La bruja de las palabras. Las palabras. Las palabras. Las palabras.
Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
Si hablamos de Claudio Naranjo, debemos decir muchas cosas, entre otras que es el gran referente de la Gestalt, discípulo directo de Fritz Perls, que es un pionero de la psicología transpersonal, que ha tenido maestros como Idris Shah, Suleiman Dede, Swami Muktananda, Tartang Tulku Rinpoche, y que es a su vez conocido y tenido por un maestro espiritual. Es un integrador de la psicoterapia occidental y las filosofías orientales. La música clásica forma parte de un modo muy importante en su trabajo psicoespiritual y de autoconocimiento.
La bruja de las palabras.
Yo pienso que el desarrollo humano sigue un patrón que es algo así como la metamorfosis de los insectos que tienen larva y forma adulta. Es un tema que se conoce poco porque la mayor parte de las personas no madura, no vive su potencial pleno. Es como si naciésemos a un mundo enfermo y en nuestra etapa larval, como las larvas de las mariposas, comemos mucho, somos muy voraces, no somos muy bellos tampoco, por lo menos psíquicamente, muy necesitados, nos movemos en torno al hambre del amor, a la carencia infantil. Y hay un proceso que algunas personas hacen, que es un volverse hacia adentro y reencontrarse. Y es eso que, en la famosa frase de Nicodemo a Jesús, ¿dices tú que hay que volver al vientre y nacer? De verdad os digo que sí, uno tiene que volver al vientre. Hay como un momento en la vida en que ciertas personas se desprenden de su primera vida, se dan cuenta que muchas de sus aspiraciones eran vanas, que muchas de su personalidad no era válida, que es como si fuera una estructura natural que, para habérnosla con la neurosis universal en que nacemos, en ese mundo tenemos que defendernos de alguna manera, tenemos que construir una personalidad que es una forma de adaptación. Si el mundo miente, aprendemos a mentir. Si el mundo manipula, aprendemos a contramanipular. Si el mundo hace tal y cual cosa, nosotros nos contagiamos con la neurosis. Yo creo que la neurosis no es individual, es universal. Es eso que se llamaba el diablo en la antigüedad, yo creo que es un mal sistémico. Y algunas personas tienen la suerte de sentir la vocación de sufrir esa manera falsa de ser, de darse cuenta, este no soy yo. Estoy enajenado, tengo que buscarme. Y esa vocación de buscador a algunas personas llama a encontrar una cierta renuncia a lo que han sido, un cierto desapego a lo conocido. Y a esto se les abren otros estados, otros valles, como dicen algunos autores tradicionales, en el camino. O sea, que es un desarrollo normal, pero es un desarrollo normal que no está en la cultura considerado. Y los chamanes que hablan de la ayahuasca sí que reconocen etapas en la maduración. Dice, hay una etapa en que tú entras en el sol y te encuentras con los guacamayos. Y entonces tú te pones a cantar como los guacamayos, a celebrar el sol.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece.
lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Buenas noches, así estamos comenzando La Bruja de las Palabras. ¿Cómo estás, Nadia Hoyos?
Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y bien, aquí andamos, Carlos. Ya estás adentro, ¿para qué pediste permiso?
Cierto, es que soy tímido y nunca estoy del todo seguro de estar en el lugar correcto, ni en el que me merezco. Creo que precisaría un psicólogo yo para que me ayude a carretear con este complejo de inferioridad. ¿Será así? ¿Se llamará así?
Puede ser, o puede ser que necesite un libro de autoayuda, volumen 1 o el volumen 2.
Ah, sí, eso es mucho mejor. Sí, yo leo uno que se llama Si tú quieres, lo puedes, o Si tú puedes, lo quieres, no me acuerdo, algo así es.
El que quiere todo lo puede, Carlos.
Sí, algo así, sí.
Claro, el volumen 7, está bien.
Hoy vamos a hablar de la ayahuasca.
¿La haya qué?
Le vamos a pasar por el costadito nomás a la ayahuasca, que es una de las plantas maestras que se llama, de América, junto con el San Pedro y la coca. Son las tres plantas maestras. Pero a medida que nosotros nos poníamos a investigar el tema, lo que encontrábamos era mucha niebla. Niebla, silencio, misterio. Y más nos acercábamos y aumentaba la niebla. Y no era solamente de nuestra ignorancia, de que nunca hemos tenido contacto con la ayahuasca, sino que esa niebla me va pareciendo que tenía que ver con lo sagrado, con aquello a lo cual uno no debe acercarse a la luz del día, ni mostrando así los cinco dedos, como decía Nietzsche. Hay que acercarse con preguntas en el momento en que la planta está madura para que uno se acerque. Así que nosotros vamos solamente a hacer algunas pequeñas aproximaciones al tema de la ayahuasca. Mi interés es, más que nada, desmitificarlo un poco. Decir lo que la ayahuasca no es, por ejemplo. Porque yo escucho que en algunos ámbitos se habla de la ayahuasca como si fuera no sé qué cosa casi milagrosa, etc. No, yo no sé si lo es, tal vez lo sea, pero vamos a encuadrar, a decir lo que sabemos. Nos vamos a hacer acompañar por Claudio Naranjo, a quien escuchamos recién, que es un experto en el tema. El tipo se metió ahí en el Amazonas, investigó esto con los chamanes, aplicó la ayahuasca durante muchos años. Vamos a escuchar a Rosa María Alzamora Torres, una maestra andina que también va a encuadrar el tema cómo se ve desde dentro de la cultura andina, ¿eh? Y ahí vas a ver de vuelta la niebla, un enorme clima de respeto, de muchachos, esto no es para joder, no es para divertirse, es una cosa mucho más profunda que cobra su sentido en el contexto en el cual nació. Para no meter mucho la pata, yo quise que nos acompañara Martín Iturburu, un psicólogo. Buenas noches, Martín.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Martín es psicólogo, trabaja, recién conversábamos, nos acabamos de conocer con Martín, con alcoholismo, por ejemplo. ¿Mucho trabajás?
Sí, en el hospital psiquiátrico de Jujuy, junto a otros colegas y los miembros del grupo, porque uno cuando trabaja en grupo no, nunca es uno, es parte de ese conjunto. Entonces somos un conjunto de profesionales dentro del hospital que nos hicimos cargo de la coordinación y, bueno, los compañeros que asisten, digamos, dos veces a la semana desde hace 12 años, casi 13 ya, trabajando en grupo esa enfermedad, ¿no?
Y una de las primeras cosas a mí que se me ocurren, así salvajemente, si querés, es que hay como una especie de tabú con respecto al consumo de drogas, mientras que aparentemente el gran flagelo de la sociedad es el alcohol.
Sí, yo incluso creo que hay que poner en discusión el tema de la palabra flagelo, porque tiene su tradición bíblica que ya a esta altura no tiene sentido, digamos. Acá no hay ningún castigo divino, sino que en todo caso hay una lógica de mercado que ha estimulado el consumo de distintos productos, y entre ellos el alcohol. Tiene un altísimo porcentaje de la torta, digamos. Yo te comentaba antes de que empecemos que el licenciado Calabrese es un sociólogo argentino, una de las personas que más viene estudiando las drogas o la temática de drogas en Argentina. Hablaba de un 65% de abuso de alcohol en la población argentina. Entonces yo no creo que haya ninguna patología, hasta la gripe, no creo que tenga semejante porcentaje de incidencia. Por lo tanto, las posibilidades de que las personas sean adictas al alcohol son altísimas, ¿no? O sea, creo que lo que ha cambiado dentro del escenario actual son las posibilidades de enfermar por las características que adquiere el consumo, ¿no?
Bien, algún día le dedicaremos un programa completo al alcohol. Ahora solamente estábamos como apoyándonos en una pared para, cuando hablamos de drogas, decir, a ver, este es el flagelo, este es el problema de nuestra juventud, y no, muy parcialmente, alguno por ahí lo tiene, pero... Y además la ayahuasca no es una droga común, solamente un sonso que quiera tener una noche divertida consume ayahuasca, porque lo que aparentemente produce la ayahuasca es conectarte con vos, con tu yo verdadero. Y eso no siempre es muy divertido. Claro. Por lo menos al principio no es muy divertido. Martín, vamos a escuchar un poquito nuevamente a Claudio Naranjo, que nos habla algo más de la ayahuasca.
A mí me parece que el efecto de la ayahuasca es principalmente un estado muy parecido al de la meditación. No es como la de los otros alucinógenos. Es un estado de quietud, de querer no hacer nada, de echarse al suelo, de no pensar, estar con uno mismo, estar en paz, sentirse bien con uno mismo. Y sobre ese estar en casa, como volver, dejar la mente, volver a casa, de ahí se sobreponen otros efectos que son como secundarios, las vidas misiones, las intuiciones, la captación de la música, las intuiciones psicológicas, el comprender a otras personas, el espíritu de comunidad, una serie de efectos derivados de los cuales el más característico, yo diría que es, hablando neurofisiológicamente, el despertar del cerebro reptiliano. Yo creo que lo que se ha llamado la kundalini en términos tradicionales hindúes es algo así como el despertar del mundo instintivo, de lo cual ya son anuncios las visiones de la ayahuasca. Lo más llamativo de mi trabajo en Chile era que la gente ve tigres, la gente ve serpientes, la gente ve águilas y no tienen ni idea qué es lo que han tomado, ni tienen ni idea que a otras personas les pasa igual. Los indígenas ven lo mismo y yo he visto lo mismo. ¿Cómo es que todos vemos lo mismo? A mí me parece que es eso, es una conexión con el cerebro primitivo, pero no en el sentido de que uno se pone impulsivo como un borracho que saca la agresión, sino que uno que ve un cocodrilo que se come a la mamá o algo así. Un paciente mío, recuerdo que veía que estaban asando a su padre en un picnic. Se ven cosas muy crueles, muy instintivas, que el cerebro normal, el cerebro humano no lo permitiría.
Este es Claudio Naranjo, que nos está dando algunas primeras pinceladas de la ayahuasca, así que parece que nos conecta con el que dijo cerebro reptiliano. Suena fuerte eso, ¿no? Debe andar por el hipotálamo eso, ¿no? Es el lugar de nuestro cerebro que nos conecta con nuestros instintos. Lo contrario, digamos, lo que está de la otra punta de la corteza cerebral, que sería nuestro pensamiento consciente y lo que hay que hacer, las cosas correctas. Esto otro es nuestra parte animal, nuestra parte instintiva, lo que supuestamente reprimimos durante la niñez. Entonces parece que la ayahuasca pasaría por encima, o nos ayudaría, mejor dicho, a pasar por encima del bla, 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 y ver qué siente ese, como decimos a veces, ese niño resentido, que muchas veces es el occidental, qué siente ese que está ahí acurrucado adentro. Algo así podría ser. Estas son las cosas que a mí se me ocurren. Usted escúchelo a Claudio Naranjo. ¿Cómo vamos hasta acá, Martín?
Bien, bien, bien. Te decía que a mí me resulta impensable la ayahuasca por fuera de lo que la conozco como una ceremonia que está llevada adelante por chamanes, digamos. Al mismo tiempo, por lo que sé, necesita de muchos cuidados porque la persona que la ha consumido está en una situación, digamos, como alucinante, muy intensa. Entonces tiene que haber alguien que cuide este viaje, porque no es similar a ningún otro viaje que pueden proporcionar otras drogas. No sé, espero que no se desvirtúe, como todas las cosas que se han desvirtuado, digamos, ¿no? Pero si eso pertenece a una ceremonia, si esto es una tradición milenaria que se va reproduciendo y sigue habiendo gente que la sabe hacer, digamos, que le da el sentido que tiene que tener dentro de nuestros pueblos originarios, espero que, digamos, que el sistema no lo tome, digamos, ¿no?
En ese sentido, Mechito, sigamos escuchando a Claudio Naranjo.
Yo creo que es muy trágico este prohibicionismo, que es como un derivado del puritanismo norteamericano a través de la política de las Naciones Unidas. Ya se ha escrito de sobra sobre los daños que produce el prohibicionismo a través del tráfico de drogas, a través bueno, son muchos los muertos y no serían tanto los perjuicios médicos que se invocan como la razón de todo esto. Yo creo que más que nada la razón verdadera de que se prohíben estas sustancias es que interfieren con el condicionamiento habitual para el cual están creadas las escuelas y la televisión. Es decir, los que mandan, en la estructura de nuestra sociedad es un gobierno jerárquico en que los que están arriba no quieren que se le complique la cosa, en que el rebaño empiece a pensar cada uno por sí mismo o hacer lo que siente. De otra manera no se explicaría. Es como si hubiera una confabulación contra la conciencia. Y no se explicaría que ni siquiera en la educación entra el autoconocimiento. El más grande de los educadores de todos los tiempos, Sócrates, decía que ese es el más elevado fin de la vida humana, pero ni siquiera se lo toma en cuenta metiendo eso en los currículos habituales, porque el autoconocimiento no es aprender psicología, es otra cosa. Entonces, a mí me parece que para que el efecto, el potencial de la ayahuasca, que es muy curativo, que más allá de ser curativo para afección específica, mucha gente va donde los curanderos por problemas psicosomáticos, pero mucho más allá, es un camino. Pero el que va a los chamanes necesita un chamán, no es porque tenga que aprender de un chamán, sino porque parece que la naturaleza del efecto de estas sustancias es como un catalizador que a uno lo abre a influencias sutiles. Y la influencia de los chamanes es más una influencia por presencia o por los que se mueven un poco en su cercanía. Es como la relación tradicional en las escuelas espirituales con los maestros, es como un contagio, como en la idea de Darshan. Entonces, no se puede esto aprender como si fuera solo cosa de saber hacer el cocimiento de la ayahuasca y la dosificación y conocer un par de técnicas psicológicas. Se necesita tener una maduración personal, una capacidad de otro orden, un desarrollo humano. Eso es lo que hacen los chamanes. Entonces se necesitaría una escuela para recoger lo que saben, los que ahora saben. Los chamanes están desapareciendo, la cultura chamánica, cada vez ellos dicen, no sabemos lo que sabían nuestros padres y nuestros padres no sabían lo que sabían sus padres. Se está perdiendo esa cultura. Debíamos recoger en una escuela internacional este saber de algunos terapeutas, de la gente que está en los movimientos ayahuasqueros brasileros, que ha tenido experiencia a través de muchos años. Hay unos mejores que otros, pero sí, una escuela internacional para que se forme gente que pueda servir, pero que esté acreditada porque ya tiene una formación. Entonces, para crear un vehículo oficial, así como el vehículo, el que no hay, está prohibida la venta de sustancias prohibidas, crea toda clase de complicaciones por los mercados, por el mercado negro. Así el acceso a la bebida se complica al no tener las condiciones apropiadas. Muchas veces me preguntan sobre qué creo del valor terapéutico de esta o cual otra de los muchos fármacos que han aparecido. Y yo digo, es como el fuego, es un gran recurso en una usina, en un horno industrial, es muy bueno, pero si lo pones en el salón de tu casa, te incendia la casa. Entonces se necesita mejorar las condiciones. Yo creo que eso podría ser una decisión política en estos tiempos en que se están cayendo tantas cosas. Está perdiendo vigencia tantas de las cosas que creíamos. Así como ya no se cree que seamos representados por el mundo político, ya no nos creemos representados por el mundo ideológico que sustenta muchas de nuestras prácticas. Con la crisis financiera ya se vino abajo el dogma sacratísimo del mercado libre, ni los economistas lo creen ya. Así como están cayendo estas cosas, parece que ya está en el aire que al lado de los crímenes económicos, que son mucho peores que los que tienen a la gente en las cárceles, al lado de eso los crímenes por droga no son nada. Yo creo que es un momento oportuno para hacer una movida, que se cree una escuela entre todos. Puede que aquí empiece algo. Sí.
En el próximo bloque seguimos escuchándolo un poquito más a Claudio Naranjo, también conversando con Martín Iturburu, psicólogo que nos acompaña en el estudio. Nadia, ¿qué significa ayahuasca?
Bien, ayahuasca significa soga de muerto. Aya significa muerto o espíritu y huasca soga cuerda.
Ajá.
Se cree que la soga permite que el espíritu salga del cuerpo sin que éste se muera.
Ajá. Naranjo en un momento dice que es soga de muerto o soga del alma. Como que uno tironea de ahí y lo que sale parece es el almita. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? ¿O será tan fácil?
Ojalá sea tan fácil, puede ser.
La bruja de las palabras.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.